Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Muy buenos días. Aquí andamos. ¿Y usted bien?
Bueno, todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias, ¿no? Después de este atentado monstruoso que va a tener enormes repercusiones.
Sí, no sabemos cuáles. Como decía el otro, todavía no sabemos quiénes vamos a ganar.
Bueno, yo espero que ganemos los buenos y que el terror sea vencido, pero como ese tipo de palabrería ya la hemos escuchado tantas veces hablando de ETA y al final quien ha ganado es ETA.
Es que ahí está la cuestión, y ha ganado gracias a la complicidad de los gobiernos y de los políticos, exceptuando Aznar y Mayor Oreja. Esto, por eso a mí la manifestación esta me parece una farsa, porque los mismos políticos que tienen a la ETA han convertido en una potencia política después de rescatarla de la ruina en que estaba, pues que ahora se manifiesten contra el terrorismo, pues me extraña mucho, por decirlo de alguna manera. Hay una cuestión en mi blog, de www.piomoa.es, he puesto un artículo sobre cómo la yihad está cambiando Europa. Y la está cambiando de manera bastante profunda, aunque no parece que no nos damos cuenta. En primer lugar, hay que recordar que la yihad no es simplemente cuatro tíos, sino que es una exigencia clave en la religión musulmana, Y esto explica, por ejemplo, por qué cuando se hacen manifestaciones de musulmanes contra el terrorismo yihadista, pues van muy poquitos. Pero aparte de eso, la yihad está llevando a una situación extraña, porque fíjese usted cómo cambia de una manera sin darnos cuenta, pues por ejemplo la vigilancia. Es una sociedad cada vez más vigilada por todas partes, desde los aeropuertos en todo. O sea, es una que antes, bueno, quien ha conocido otras épocas en que ni había vigilancia prácticamente en los aeropuertos, ni había vigilancia, no tenías que pasar controles para entrar en edificios oficiales y mil cosas por el estilo, pues claro, ha sido una evolución, pero que cada vez es una sociedad más vigilada.
Lo que pasa es que ahí habría que generalizar un poco, ¿no? Porque es el terrorismo en general y no específicamente la yihad lo que ha hecho, por ejemplo, que ahora todos los aeropuertos tengan controles, porque los primeros secuestros de aviones no los hacen yihadistas.
Viene de atrás. Los hacen
grupos árabes, pero sí, más de inspiración de extrema izquierda que
sí,
realmente
de inspiración
islamistas.
O no de extrema izquierda. Eran de inspiración, bueno, anti-israelí, ¿no?
Pero con fundamento marxista eran
unos
grupos...
Unos sí y otros no, había de todo. De todas maneras, la evolución ha sido al yihadismo. Pero esto es un aspecto, ¿no? Otro aspecto es que, fíjese usted, el efecto moral de las imágenes de lo que está haciendo el Estado Islámico, esos monstruosos asesinatos, ¿no? Esto es una cosa que está siendo, por así decir, asimilada, sin darnos cuenta, por la sociedad, y provocando en algunos aspectos una actitud de sumisión. Pero luego hay otro, aparte de eso, en el artículo lo comento más ampliamente, pero hay otro aspecto quizás más profundo, y es cómo está agudizando las contradicciones de las sociedades europeas, como decían los marxistas, agudizando la contradicción entre los que defienden los que tratan de identificar los valores europeos con la ideología LGTBI, con el abortismo, con el homosexismo, con la inmigración masiva de los propios musulmanes, con el multiculturalismo, que en definitiva es todo eso, con el anticristianismo, con el intento de liquidar las culturas nacionales. Todo esto es una política que se puede decir que resume los valores europeos. Cuando hablan de los valores europeos nunca entran en decir cuáles son. Son los valores que nunca tuvo Europa. Todos estos que menciono son valores que nunca hubo en Europa, pero que ahora tratan de imponerse incluso de manera totalitaria, como estamos viendo aquí en España, fácilmente, ¿no? Bueno, pues eso provoca, evidentemente, ya provoca antes de estas ofensivas, digamos, yihadistas, ya estaba provocando una división en las sociedades europeas, contra mucha gente que se sentía amenazada por este cambio, estos cambios profundos en la moral, estos cambios profundos contra la gente que aprecia su propia cultura nacional, que aprecia la propia civilización europea tradicional que ha sido. Toda esta gente se siente muy amenazada. Y el yihadismo precisamente incide mucho en eso. Porque una de las extrañas políticas de la Unión Europea ha sido fomentar el abortismo por una parte y la inmigración masiva por otra. Esto es una cosa que parece...
Eso yo ya lo comenté en Twitter una vez. Eche usted cuentas que sale más barato. ¿Dar a un niño sanidad y educación durante 18 años o traer a un inmigrante de 18 años aquí ya listo para trabajar?
Es cierto. Es una derivación de esta ideología economicista de que el dinero es todo y lo que importa es la productividad, como dicen muchos. Claro que la productividad importa mucho, pero no se debe llevar a esos extremos. Y se está llevando al extremo. Se está llevando a extremos, ya digo, suicidas. Entonces, precisamente el hecho de que los musulmanes... entre los musulmanes hay también algunos que dicen que esto es prematuro, que antes de golpear hay que adquirir fuerza suficiente, porque si no puede volverse contra ellos.
Hay muchos musulmanes que rechazan tajantemente el terrorismo, que evidentemente no tienen nada que ver con
nada de todo esto. Bueno, don Luis, yo no he visto esos musulmanes en las manifestaciones, eran cientos.
No, eran pocos cientos. En Barcelona se manifestaron 100 y en Madrid 100, y eso es tristísimo, sí. Pero eso no quiere decir que los que no se manifestaban estén a favor de esto.
No, perdone.
Yo coincido con usted.
Perdone.
Yo, como simpatizante que soy de la cultura musulmana, en el sentido de que a mí me...
¿Es simpatizante de la yihad?
No, yo soy simpatizante de todo aquel que cree en la existencia de una vida después de esto y de una y de algún tipo de Dios.
¿Con Uríes?
Con Uríes o con lo que sea, me da igual. Pero yo respeto a los creyentes, quizá porque yo no lo soy y es algo
que me inspira. Respeto a los creyentes también, pero vamos a ver las cosas. Una parte de la creencia musulmana, una parte muy importante, es la yihad. La yihad es la lucha, que en general tiene sentido militar, tiene un doble sentido, como la lucha interna de los musulmanes para perfeccionarse y mantenerse en la verdadera fe, y tiene otro aspecto que es la lucha militar contra los infieles. El Islam siempre ha sido una religión de conquista. Y no olvide usted, en ellos siempre ha habido una diferencia. Han dividido el mundo en dos partes. La casa del Islam, que es la casa de la paz también, y la casa de la guerra. Dar al-Gharb y cosas así, se llaman así. La casa de la guerra es la casa de los infieles. Entonces, contra ellos la guerra está justificada y es necesaria para expandir el Islam.
Mire usted, don Pío.
Esto es real.
El Islam será lo que usted quiera, pero para llegar a cometer las barbaridades que nosotros, los estupendos cristianos occidentales, hemos cometido, como por ejemplo las cámaras de gas, al Islam todavía le queda mucho recorrido.
Bueno, espere una cosa. Lo de las cámaras de gas no fue una cosa de los cristianos. Porque otra cosa...
Hitler llegó al poder, y existen estudios estadísticos,
en un país cristiano,
con un apoyo enorme dentro de lo que era la Alemania protestante. Pero sí, un apoyo enorme.
Que sí, es verdad. Decir,
entonces, no digamos, Hitler no tenía nada que ver
poder
con los cristianos.
No, pero no llegó al poder para hacer las cámaras llegar. Llegó al poder para restablecer Alemania, etcétera, acabar con el paro, etcétera, etcétera. Por eso llegó al poder, no por las cámaras de gas. Pero es que la yihad...
En la marginación de los judíos previa...
Sí, marginación no es cámaras de gas. Eso se llegó en un momento dado.
En el momento en que se marginó al primer judío, el trayecto hasta las cámaras de gas estaba atrasado.
No, de ninguna manera. Es como decir que entonces no existirían los negros ni muchísima gente más. No, la cosa no es así. La yihad es parte del programa musulmán. Es parte del programa musulmán. Nosotros somos la casa de la guerra. Y esto es fundamental en ellos. Porque, claro está, los que cometen actos terroristas son muy pocos. Pero los, en fin, dentro de su ideología religiosa, pues eso es parte del asunto. Y si no partimos de ahí, no nos vamos a enterar de nada. no nos vamos a enterar de nada porque ellos tienen esa idea.
No estoy de acuerdo, don Pío.
Bueno, usted no está de acuerdo, pero
el Islam,
pero
como,
es así.
Como el cristianismo, tiene múltiples lecturas. Tiene lecturas distintas en cada tiempo y
no
en cada
eso.
Lugar.
Y permíteme que le diga otra cosa. Una de las cosas que tiene un poco de humor negro es que ellos dicen estar luchando contra los cristianos y contra los, ¿cómo le llaman?
Cruzados,
los cruzados,
judíos.
Cuando precisamente Europa es un país, es una zona cada vez más anticristiana. O sea, la política de la Unión Europea es anticristiana. Cuando hablan de impedir la islamofobia, lo que están diciendo es que hay que impedir que una resistencia a estas cosas, a estos fenómenos que están ocurriendo con la inmigración musulmana. Hay que impedirlo, porque, en definitiva, para gran parte de los políticos de la Unión Europea, el cristianismo es el enemigo principal. La Iglesia es el enemigo principal.
En eso le doy toda la razón. El problema en una parte de la clase política europea es, efectivamente, que quieren erradicar a toda costa el islamismo, el cristianismo. Y para eso están incluso dispuestos a tolerar el islamismo más radical.
Exactamente.
De hecho,
lo fomenta. Entonces, don Luis, veamos las cosas como son. ¿Cómo es la religión islámica, que no es lo que uno quisiera? Ellos, la casa del Islam es la casa de la paz. O sea, el Islam, la casa de Salam, ¿no? Es la casa de la paz. Pero entre ellos mismos, o sea, la historia del Islam es una historia de guerras internas y guerras civiles tremendas. La reconquista fue en gran parte posible porque Al-Ándalus vivía una situación de guerra civil casi permanente.
Pero, en fin, no vamos a decir que los europeos no hemos tenido guerras civiles. O sea, sí. Vamos, nos hemos matado de todas las formas posibles.
No, perdone.
¿Cómo que no?
Que no, sí, ha habido guerras de todo tipo, ¿no?
Pero
y entre los
muy salvajes.
Cristianos, sí, pero hay diferencias cualitativas.
Pues, ninguna. La mayoría de las guerras civiles entre musulmanes han sido entre el equivalente a reinos.
Pero mire,
el,
si no se trata...
El sátrapa de un lado pegándose
no,
contra
no,
el sátrapa
no, no, no. En Marruecos, por ejemplo, ha vivido en guerra civil casi toda su vida. Pero aparte de eso, estamos en una conversación muy interesante que convendría tener más tiempo, ¿no? Aparte de eso, el Islam, si vemos los últimos... 150 años, 200 años de Europa, casi todas las atrocidades, los genocidios y las masacres han sido cometidas no por cristianos, por ateos, agnósticos y anticristianos en general. Porque, claro, usted ha hablado de Hitler. Bueno, Hitler era anticristiano. Hitler tenía el proyecto de liquidar a la Iglesia Católica en cuanto liquidase a la Unión Soviética. Era un proyecto suyo. Él veía a la Iglesia Católica como un mal y como un obstáculo. Lo que pasa es que era realista y decía, bueno, de momento no podemos hacer nada. Pero eso Hitler. Pero Stalin y todos los demás, ¿para qué le vamos a decir? Y los bombardeos masivos de los anglosajones sobre ciudades, sobre población civil, pues eso fue hecho por gente que algunos se consideraban cristianos, pero otros muchos no. En fin, que si vemos desde la Revolución Francesa...
Por ponerle dos ejemplos cercanos en el tiempo. La guerra civil entre católicos y protestantes en Irlanda. Podemos decir, no, pero es que era una por cuestión nacional de independencia, lo que usted quiera, pero al final eran ropajes religiosos. Igual que pasa en muchas de las guerras civiles en el mundo árabe.
Pero don Luis,
y luego otra masacre cometida en nombre del cristianismo. Que fue, y más concretamente, en nombre del catolicismo, que fueron los ustachas croatas, de lo más salvaje que ha habido en la historia europea.
Bueno,
con masacres a los ortodoxos por ser ortodoxos y serbios.
Yo creo que no fue esa la cuestión. Fue una cuestión política. Los croatas no querían tener nada con los serbios se oponían a los nazis y los croatas colaboraban con los nazis. Este era el fondo de la cuestión real. Eso es el fondo, no simplemente ustedes son ortodoxos, vamos, no, eso nunca pasó.
Con conversiones forzadas de ortodoxos al catolicismo.
Aparte de eso, don Luis, la situación no arreglamos nada con interpretar más bien el pasado. Casi todas las masacres y las atrocidades que ha habido desde la Revolución Francesa han sido perpetradas por ateos y agnósticos y anticristianos en general. Casi todas. Y cuando han perpetrado los cristianos ha sido en relación con unas situaciones políticas muy concretas que normalmente venían determinadas desde fuera. Esto yo creo que es evidentísimo. Y el Islam siempre ha sido una religión de conquista, uno de cuyos aspectos fundamentales es la yihad. La yihad no es que la gente se cree que son cuatro chiflados yihadistas. Por eso dicen terrorismo yihadista. Bueno, terrorismo es una parte de la yihad. Puede manifestarse de cualquier otra forma. Se ha manifestado en guerras de conquistas, se ha manifestado de mil maneras.
A mí, mientras se manifieste por medios democráticos, oiga, todo el mundo tiene derecho a intentar convertir a todo el mundo.
Hombre, no es conversión, es la guerra. A ver si nos enteramos de una vez, hombre.
Bueno, esto creo que nos llevaría
y
muy
España,
lejos.
España, además, para ellos es Al-Ándalus. Han dicho, Al-Ándalus volverá a ser parte del califato. Y yo digo, pues es posible, con la ayuda de los gobiernos españoles. Es muy posible.
Venga, don Pío, seguiremos discutiendo de estos temas.
Seguiremos porque es fundamental.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.